Aquí empieza una travesía por la cultura y las artes.
Diálogos entre orillas, el Pacífico y el Caribe, presentes en el High Festival.
El libro es una crónica, una historia reciente de Cartagena durante los últimos 35 años. Hay varias capas narrativas en el libro. Una tiene que ver con la historia de quiénes han sido esas personas que han ocupado el cargo de alcalde en Cartagena desde que empezamos a elegir alcalde. Hay una segunda capa, que es la capa personal, que es nacer y crecer en Cartagena. La infancia y la adolescencia en la Cartagena de los 80 y los 90, y también las reflexiones de una mujer joven adulta en este principio de siglo.
Ella es Teresita Goyeneche. Es una periodista y escritora cartagenera que en su primer libro, La personalidad de los pelícanos, muestra una ciudad en donde no todo es hermoso y turístico.
El detonante principal para escribir el libro fue una incomodidad que yo siento como cartagenera desde muy niña, probablemente motivada por las conversaciones familiares en una casa de personas que eran absolutamente políticas, donde lo personal es político, es casi que una forma de vivir. Yo crecí en ese ambiente, en ese contexto, un padre y una madre muy movilizados y agitadores. Ya adulta encontré a través del periodismo un vehículo para poder llevar esta cosa, esta curiosidad, esta incomodidad y estas preguntas que yo tengo sobre la ciudad y el porqué de esto. El periodismo ha sido una herramienta, un vehículo, un todo para que yo pueda explorar las preguntas que tengo.
Teresita es una hija de la ciudad que muchos creen un sueño. Ella conoce sus entrañas y con este libro comienza a navegar por las aguas de la literatura hispana.
Digamos que yo en el mundo periodístico tengo unos 12 años, yo sin embargo en los últimos años he venido puliendo mi pluma como cronista y finalmente, después de algunos años de estar escribiendo crónicas de ciudad, me aventuré a hacer una maestría en escritura creativa y yo quería que esos 2 años fueran dedicados a hacer un libro sobre Cartagena.
Y fue precisamente esta forma de contar, de narrar su ciudad, la que la hizo merecedora de un lugar en la agenda del High Festival. Su ópera prima plasma con toques de autobiografía su vida en una ciudad compleja y que comparte realidades similares a las de otras regiones, porque en ella se decantan los problemas de cualquier otra ciudad colombiana, sin importar si se suspende en la llanura o están recónditas en los Montes de María o en el Amazonas, o si tiene costas en el Atlántico o en el Pacífico. Al festival también fueron invitados grupos musicales del Pacífico, grupos que han construido un arte cronista, que han sentido, olido, degustado y temido la atmósfera de territorios naturalmente húmedos, que comparten muchas similitudes con la región Caribe, no solo en sus carencias, sino en su cultura.
Es importante estos espacios porque creo que la cultura y la región del Pacífico es una cultura que ha estado bastante allá guardada, ¿no? Como un poquito invisibilizada. Me llamo Hugo Candelario, pero soy más agua y más aire que fuego realmente, hablándolo esotéricamente. Y esa cultura de selva, segunda zona o primera zona más lluviosa del mundo, donde todo es agua, todo es vida, por donde todo es oxígeno limpio, por donde se mire, entonces es fundamental. Compongo mucho en la cadencia del aguabajo, del bambuco, del curulao.
A quien escuchan es a Hugo Candelario González, un músico nacido en Guapi, en donde vivió su infancia cerca del río, de los marimberos, de los músicos y cantoras que pasaban por el lugar formando las famosas curruleadas. Él ha dedicado su carrera musical a la difusión de la música del Pacífico colombiano y su trabajo se ha centrado principalmente en la investigación, la creación, la producción y la difusión de las músicas del Pacífico y otras regiones de Colombia.
Y tener la oportunidad de que esté presente en estos espacios pues es muy importante porque es parte fundamental de nuestra herencia, de nuestras, inclusive lo que expliqué hoy, ¿no? La matriz del bambuco. Es un ritmo que se conoce y se identifica más a Colombia ante el mundo con la región andina, pero es un ritmo que nace en el Pacífico. Entonces es importante que históricamente, culturalmente, vamos mostrando nuestra esencia, nuestra historia, cómo ha sido nuestro aporte también a toda esta riqueza cultural de Colombia. Y esa hermandad que tenemos con el Caribe, obviamente, ¿no? Ahí hay un... Donde está el tambor hay una hermandad siempre, siempre, siempre. No es únicamente resistir por resistir, sino que también hay un mensaje implícito de vida, de comunidad, de comunión, de amor también, ¿no? De sentido de pertenencia, amor por lo propio, amor por lo que somos.
Hugo cree que la música de la región de origen negro se desarrolló más en el Pacífico, en la selva colombiana, y estuvo durante mucho tiempo geográfica, política y culturalmente aislada. No hubo un contacto y un desarrollo directos como con otras músicas de otras regiones. Estuvo aislada. Un pensamiento similar es el que comparten varios de los miembros de la Pacific Empower, invitados a este podcast.
Definitivamente tenemos muchas cosas en común. El tambor, los cantos, las celebraciones, la comida. Compartimos una historia y esa historia nos hace muy similares, pero también dentro de esas similitudes hay unas diferencias que también hacen que sea característico.
Vive la memoria también, ¿no? O sea, la memoria de tanto del pueblo negro, tanto en el Caribe como en el Pacífico, en cualquier región de Colombia, y que hemos sido pueblos empobrecidos, hemos sido pueblos invisibilizados, hemos sido pueblos estigmatizados, criminalizados en algunos casos. Entonces, si tú ves Cartagena, es el mismo reflejo que se ve en todos los otros lugares. En nuestro país es importante que recorran las comunidades y los asentamientos afro de este país.
La música es solamente un componente de lo que se ha podido llegar a poner allí, porque la historia negra de este país ha sido brutalmente, de alguna manera, borrada, o se ha hecho un ejercicio muy fuerte por borrar la historia negra, la historia de los pueblos, de las periferias del país. Entonces, esto es un resultado del trabajo de la gente, de los músicos, el poder llegar a las ciudades y liderar sus propios proyectos, el poder llevar a los pueblos la tecnología suficiente para poder grabar a los maestros y maestras, que se ha podido lograr hacer la gestión para que esta discografía llegue a la radio como han llegado otras músicas como la cumbia, como las músicas andinas, que han tenido otras posibilidades porque han estado quizás más cerca de las urbes donde se mueve todo, donde se toman las decisiones.
Nidia Góngora y Ángel Alexis Ríos, o Alexis Play, son dos de los 10 músicos que integran a la Pacific Empower, que los une el trabajo por nutrir las raíces del folclore pacífico con elementos de la música moderna. Sus primeros encuentros fueron en las calles, durante las fiestas posteriores al Petronio Álvarez. Allí descubrieron que el Pacífico tiene múltiples formas musicales. Hoy se definen a sí mismos como un laboratorio de creación colectiva que promueve las distintas manifestaciones culturales de la región, cuyo eje central es la música, en diálogo con narrativas como la tradición oral, las artes visuales y otras expresiones propias del territorio. Resistencia en forma de arte. Enseñanzas que recorren caudales y viajan entre orillas. Una pausa y volvemos.
Diálogos entre orillas, el Pacífico y el Caribe, presentes en el High Festival.
Realmente lo que estamos hablando es de la agencia. Una ciudad 30% afro tiene una comunidad afro empobrecida, carente de agencia en muchas cosas, que no puede tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Y esto pasa por diferentes vectores, no sé, la racialización de las personas, pero también estamos hablando de un tema de género, estamos hablando de un tema de clase, estamos hablando de un tema de el centro versus la periferia. El racismo sigue siendo estructural y también estructurante, en tanto que las bases de esa estructura social en la que seguimos habitando constantemente en este momento siguen siendo las mismas que hace unos años. Lo que pasa es que esa estructura tambalea, porque cada vez más esta conversación está presente en varios escenarios académicos, públicos, sociales, y yo siento que cada vez más, sobre todo las generaciones más jóvenes, están adoptando estas preguntas para sí y las están incorporando a su vida, a sus estudios, a su trabajo, a su forma de vivir.
La estructura tambalea y cada vez más esta conversación está presente en varios escenarios. Estas afirmaciones son importantes porque este año la presencia del Caribe y del Pacífico colombiano tuvo más participación en los espacios del festival en comparación a los años anteriores. El sello sin duda fue el folclore, el que pone ese ingrediente adicional, diferencial y plus dentro de nosotros, porque denota la diversidad y la hermandad que hay entre los lugares de donde venimos. Se ha normalizado que desde el interior del país se hable del Pacífico como un todo, o como un municipio o una región muy pequeña, aun cuando es la costa más larga y extensa del país. Por eso, iniciativas como la de Hugo con el trío Bahía y como la Pacific Empower nos enseñan a inspirarnos de la realidad, de la gente, de la cercanía al mar, al Pacífico, al Caribe. Pero también relatan las vivencias, como lo explica César Herrera y Andrés Biafara, también integrantes de la Pacifican, que por medio del arte hablan de resistencia, de alegría, de manifestación y de gozo.
Yo creo que es una necesidad de contar este país, ¿no? Como es lo que pasa en el país, cómo se vive en el país, cómo se vive en el Pacífico, sobre todo, pues el Pacífico ha sido un territorio históricamente golpeado por la guerra. Y hay una persona que yo admiro mucho que dice que el que aprende a tocar un instrumento tiene más puntería. Pero por supuesto, sí, o sea, el arte es... es una herramienta poderosísima para construcción de paz. Además, uno aprende a tocar un instrumento, entra en el mundo del arte y ya no quiere entrar en la dinámica de guerra, ¿no? Se vuelve pues un ser más pacífico, más tranquilo.
En principal punto es el nuestro Pacífico, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestra gente. Eso es lo que más inspira la música de la Pacific Empower. La magia del Pacífico, la selva, desde el Chocó hasta el Nariño, el Cauca, la comida, la gente, también las cosas bonitas que tiene, pero también las cosas no tan bonitas que suceden allá, las necesidades que se tienen.
Tomemos un momento para reflexionar.
Aquí Cartagena nunca para, siempre se está pensando en que estamos en una crisis, y en medio de la crisis hay un montón de eventos a los que hay que responderle. O sea, desde un festival de cine, un festival de literario, de ideas como este, hasta los 5 o 3 paros y protestas que hay al día en la ciudad. Entonces es una ciudad que de todas maneras necesita detenerse, pensarse, crear los espacios de diálogo, espacios en los que se fortalezcan los liderazgos de los más jóvenes.
Teresita aborda en su libro algunos de estos liderazgos jóvenes y su importancia en la creación colectiva.
Yo no tengo esperanza en las generaciones más próximas, sino en generaciones que vienen detrás de mí, que están pensando la ciudad desde todos estos lugares, que están conversando, que tal vez no son la mayoría, pero cada vez son más, y personas que tienen interés en tener estas conversaciones. Esto no es nuevo, digamos. O sea, estos son ejercicios que tienen que ser reiterativos, que se vuelvan una costumbre, que se vuelvan una tradición, que sea una costumbre que nos sentemos a pensar las ciudades de la diversidad. Porque si decimos que somos mestizos, el mestizaje tiene que pasar del paisaje de ciudad y tiene que atravesar también las estructuras de poder. O sea, ese mestizaje también tiene que verse reflejado en las formas como se ejerce el poder en la ciudad.
¿Cómo desde la cultura y cómo desde la imaginación y cómo desde estas empresas culturales también están aportando para que se hagan transiciones? Es la gran pregunta. En el Pacífico, las iniciativas de alguna forma hablan entre ellas, porque el diálogo finalmente también es entre el gremio cultural de un territorio que sigue estando en conflicto constante.
Allá nuestra cotidianidad, uno de los principios más importantes en nuestros territorios en el Pacífico es la vida en comunidad, desde las labores diarias, desde el momento incluso de la muerte, la crianza. Entonces, creo que perfectamente la Pacific Empower representa uno de los elementos más importantes dentro de nuestras comunidades en términos de organización comunitaria, social, hacer música guardando estos principios, pues creo que es un ejemplo vivo de cómo se vive en el Pacífico.
Nos definimos como un laboratorio de creación, y tiene que ver con la forma de cómo la gente vive en el Pacífico, ¿no? Como la vida en comunidad, como volver a lo fundamental para hacer un proyecto musical, cómo se puede tomar las metodologías de vida del Pacífico para ponerla al servicio de un proyecto musical que también juega un poquito con la industria, ¿no? que sale y hacemos conciertos, y pero también es como tratar de volver a lo fundamental.
Porque es que sin el trabajo colectivo yo siento que no es posible llegar lejos en este mundo. O sea, siempre una gaviota no hace verano, o sea, necesitamos muchas y que estemos hermanadas. Yo siento que eso es lo que hace fuerte, y para mí es importante la colectividad por eso.
Vamos a cantar un bambuco viejo.
Al finalizar este encuentro, la lección más valiosa es aprender a plasmar lo que vivimos todo el tiempo en arte y hacer que la gente se sienta dentro de ese festejo, del sentir, porque se trabaja desde lo palpable. Conocimos proyectos maduros con el ideal de proponer, con sonidos que engrosan la cultura y ejemplos de cómo la creación colectiva puede orientarnos a construir y transformar territorios. Al final, que hoy sean partícipes de un festival de talla internacional es el fruto del trabajo de años, que inspira, que despierta emociones, que critica, pero que también moviliza.
Pues es súper bonito que en un festival como estos tengan en cuenta un grupo de música del Pacífico, porque permite llevar la música a otros públicos, ¿no? Y a otras miradas como más, pues, de la literatura, de conectar los mundos. La música y la literatura, que son dos mundos muy, digamos, hay una cosa que nosotros también promovemos, y es como la interdisciplinariedad, ¿no? Como juntar varias disciplinas del arte y ponerla al servicio de la música y el teatro, el artes plásticas y la literatura y la música y tal. Entonces nos permite englobar, como ver otras miradas, aprender, es decir, nutrirnos, coger nuevas experiencias para hacer más música y poder nutrir el proyecto con otras miradas y otras experiencias.
Diálogos entre Orillas, el Pacífico y el Caribe presentes en el HAI Festival, es un podcast producido en el marco del Laboratorio de Medios del HAI Festival Cartagena de Indias. Reportería, el guión y la producción estuvieron a cargo de José Ignacio Estupiñán Martínez. La revisión documental y sonora estuvo a cargo de Sebastián Duque y Ángel Unfried. La voz que condujo este viaje sonoro fue dada por Laura Orjuela Domínguez. Agradecimientos a Teresita Goyeneche, Hugo Candelario González, Nidia Góngora, Alexis Play, Adrián Biafara y César Herrera. Con el apoyo de Cartagena Federal y Cuatro Palabras. Sigamos dialogando entre orillas.